Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Muy buenos días a todos, ¿cómo se encuentran? Gracias por su sintonía. Buenos días, es ya 19 de junio y nosotros con el gusto de siempre los saludamos desde Radio Metrópoli 1150 de amplitud modulada, o si nos oyen a través de internet en www.notisistema.com. Esperando que tengan una buena mañana. Oigan, creo que ha sido una buena noticia para todos. Amaneció nublado y fresco. Ya nos faltaba una mañana de esas. Ojalá que mientras van en su trayecto, si nos están escuchando, mientras conducen, ya sea que se trate de conductores de taxi convencional, de plataforma, o si solo van en su vehículo a su destino, que la pasen muy bien y que lleguen a su punto de encuentro. Los saludamos con mucho gusto, les damos la bienvenida a Forma y Fondo. Soy su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Y antes de saludar a mi compañero Mario Muñoz, que ya está aquí conmigo para iniciar el programa, queremos enviarle saludos muy cordiales al personal de las librerías en Catedral de Guadalajara, en especial a nuestro amigo Ramón Peña, que nos escucha todas las mañanas. Un saludo a todos ellos. Seguro en este momento, mientras empiezan la jornada, están escuchando Radio Metrópoli y ojalá que así lo hagan todos los días, todas las mañanas. Saludos muy cordiales. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo te va esta mañana? Muy buen día.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días. Buenos días al auditorio. Que tengan un buen miércoles, media semana. Mucha información y estrenando consulado.
Sí, ya estamos con el nuevo consulado. Ojalá que para las miles y miles de personas que, pues, es un tema pendiente el trámite de su visa, y no solamente quienes viven aquí en la ciudad, sino que vienen hasta de diferentes estados, pues se haga menos tortuoso el trámite. Porque seguramente te ha tocado ver, Mario, pues las filas que se han hecho desde siempre, bajo el sol o la inclemencia del tiempo, por ahí en el consulado de toda la vida, el que conocemos muy cerca de Avenida Chapultepec. Y pues ahora ya con ese edificio nuevo, pues todo promete, primero, a que los trámites se agilicen. No solamente tienen más espacio, sino que se anunciaba desde tiempo atrás que habría más cónsules, más personal del consulado estadounidense en Guadalajara, para que pues se hagan los trámites más rápido y que tengan un poco más de comodidad. Hay un edificio nuevo, está grandototote y pues está nuevecito. Ojalá que a todos los que tienen que hacer su trámite de visa, de cualquier otro asunto que tengan que tratar con la autoridad estadounidense, pues tengan ahí una buena estadía.
Y el gran reto es que no se repliquen los vicios del viejo, ¿no? Que no empecemos a ver coyotes, ambulantaje, autos estacionados en cualquier lugar. Se supone que hay un gran estacionamiento y es para que precisamente pues no se estén obstruyendo cocheras, calles, todo lo que se ha criticado en las viejas instalaciones, que por cierto estaba buscando a partir de cuándo ya inicia operaciones el nuevo, nomás no me encuentro el dato, pero fíjese, va a tener un estacionamiento de 150 cajones la nueva sede.
Es mucho más amplio, Mario, y sobre todo la zona colindante. Ciertamente lo que con orden empieza, con orden tiene que seguir. El problema acá de las viejas instalaciones del consulado, pues es que estaban en una zona mezcla de habitacional, pero sobre todo de oficinas y con espacios muy reducidos. Y sí era martirizante el tema de encontrar estacionamiento. Acá sí hay orden desde el principio, no veo que pueda haber mayor problema. Además, pues la colonia es muy grande para encontrar un estacionamiento adecuado, sin obstrucción a nadie, sin generar problemas. Y bueno, pues habrá quien tenga que caminar algunas cuadras, pero pues así es esto.
A ver si no termina expulsando a vecinos, ¿no?
¿Quién sabe? Creo que son bastante celosos los vecinos de la colonia Monraza.
¿Por eso?
De que les quiten su, digamos, su espacio vital. Todo está en que comience todo con orden.
Pero bueno, lo que sí es un nuevo polo de economía, ¿no?
Sí, tiene que ser un polo de desarrollo. Son muchas oportunidades de comercio. Habrá miles de personas todos los días, desde muy temprano y hasta tarde. Lo del coyotaje, pues yo tengo entendido que es casi imposible que haya coyotaje en torno de los trámites en el consulado, pero luego sí hay muchas personas que ofrecen servicios. Y bueno, con mucho respeto lo digo, muchas personas que vienen de otros puntos del estado, que de todo el estado de Jalisco y de estados vecinos, porque además este consulado tiene la vocación de atender a los solicitantes de Nayarit, Colima
y Aguascalientes.
Y de Aguascalientes. Entonces, pues viene mucha gente que a lo mejor es más fácil que la sorprendan, pero creo que las instrucciones son muy claras. Cuando yo he hecho el trámite de la visa, no se te permite y te recomiendan todo el tiempo. Esto no tiene costo, El único costo que tienes que cubrir es el del trámite del visado y se hace en la banca privada. Así que no te dejes engañar. Hay quienes ofrecen el servicio a cambio de un pago. Te hacen los trámites. Pero pues usted no se deje sorprender. El tema tiene que ver con que las cosas se hagan apegadas a derecho.
No, y tampoco crea que porque un coyote le dice que le va a sacar la visa y
eso
todo lo
es
demás
falso.
Es 100% garantizado. Hasta el momento que va a la entrevista es donde le dicen, uy.
Y es cara a cara.
En una ocasión un cuate se preparó tanto, llevaba recomendaciones, estados de cuenta, argumentación estudiada para demostrarle de que no iba a ir a chambear, que iba de vacaciones. Todo preocupado, ojeroso, llega a la cita. Y en 5 minutos, ya váyase, llévese sus documentos y todo, está avalado. El cuate dijo, no, pues de haber sabido, hubiera sido feliz como 3 meses previos a la cita.
¿Cuántas historias, Mario? ¿Cuántas historias de esas? Así como hay a quien le dan su trámite de visa de turista, porque pues hay otro tipo de visas, hay a quienes les dicen, no, pues usted no pasa. Oiga, ¿por qué? Que usted no pasa. Desaloje. Sí, es para mucha gente es un tema que marca su vida, sobre todo para quienes tienen familia en Estados Unidos y tienen mucho interés de ir para allá.
Oye, que por cierto, ayer Joe Biden como que ya le está preocupando la elección porque se puso a repartir permisos para que los esposos o esposas indocumentadas que estén casados con gente que
con ciudadanos
norteamericanos que se puedan regularizar gradualmente, y a los famosos Dreamers también. Que como 500,000 personas, como que hacen falta votos, ¿verdad?
Sí, y también, Mario, al margen del proceso electoral, porque eso genera mucha controversia allá en Estados Unidos, creo que esa es la noticia gigante y más positiva para cientos de miles de personas. Lo del consulado, pues es un tema administrativo, es parte del servicio de relaciones exteriores de los Estados Unidos. Sí ayuda para que las cosas sean menos desordenadas y menos caóticas, pero la buena noticia es esa. No sabes de cuántas familias pues ya están de fiesta con ese tema, cuántas familias que han estado separadas durante años, personas que pues siendo honestas y que han trabajado sin cometer ninguna infracción, simple y sencillamente pues no tienen documentos y que radican en Estados Unidos y han estado separados de sus seres queridos. Con esto se les abre una puerta de esperanza. Sí, es una conveniencia muy pragmática de Joe Biden, pero qué buena noticia. Yo felicito a quienes encuentran una esperanza, un halo de felicidad con esta información. Pues creo que sí se hace justicia para cientos de miles de personas que simple y sencillamente por las trabas que hay, los puntos de vista que son totalmente inexplicables y además, diría yo, hasta racistas de mucha gente en el gobierno de los Estados Unidos, en los poderes legislativos, pues les han hecho la vida difícil hasta ahora. Yo lo celebro por tantos mexicanos que van a tener beneficio con ello.
Pues bueno, ahí tiene estas dos noticias para arrancar el programa. Y la grilla, Jonás, que ayer Claudia Sheinbaum se juntó con todos los legisladores.
Impresionante.
Parecía que estaban regalando dinero, ¿verdad?
No.
¿Ah, sí?
Bueno, los programas sociales son un obsequio. Claro que no es de ellos, es el recurso público. A mí me impresiona, uno lo conocía ya por los números, ¿no? Ya habías visto que van a tener la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, una discusión que sigue vigente por el famoso argumento de la sobrerepresentación, que es un tema que se resolverá por la vía judicial, pero con 3 senadores más tendrían la mayoría calificada también en la Cámara de Senadores.
Con
dos. ¿Dos nada más?
Les faltan dos.
Estaban mencionando también 3, pero prácticamente, y tú lo has comentado, hay muchas maneras de incentivar que 3 senadores que estén medio dudosos pues voten a favor para que se pasen todas las reformas, pero la imagen sí impresiona. Y lo que más me llamó la atención fue el mensaje de Claudia Sheinbaum. Señoras, señores, sí, muchas gracias por los aplausos, abrazos a todos, qué bueno, qué bonito. Les encargo las reformas. Es prioritario que pasen de inmediato. Las reformas de Andrés Manuel y las que ella está proponiendo.
Casi, casi, rapidito, por
sí,
favor.
Sí, así como que los primeros 15 días, no veo por qué tengan pendientes. Y pues para los que tenían dudas, ayer un radioescucha nos escribía, Mario, que decía, ya dejen de estar alarmando a la gente, espérense a que el gobierno comience, vamos a darle la oportunidad de la duda. Ya no hay duda de ningún tipo. El tema es una continuidad lineal, sin sin ninguna vueltita por la izquierda o por la derecha. Pues la orden es muy tajante. Muy sonrientes todos, muy, muy festivos, pero la orden es tajante. Van las reformas del presidente López Obrador, más las que está proponiendo ahí adicionalmente Claudia Sheinbaum, y ya no queda ningún lugar a dudas. El argumento que alguna vez hemos conocido de personajes como Ignacio Mier, tan polémico, nosotros, Mario y yo, tuvimos oportunidad de hablar con un diputado electo de Jalisco, Fabio Castellanos. El argumento es muy sencillo: ganamos y vamos a hacer las reformas. Oiga, pero que si... No.
Por eso votaron por nosotros.
Ese es el mandato de la votación y se acabó. Así que los que tenían alguna expectativa de que si a lo mejor moderaban, no va a haber ninguna moderación. El tema es así, concluyente y punto. Y la imagen, pues sí sorprende. No sé si ustedes vieron alguna foto, algún video. Pues prácticamente estaba ahí la Cámara de Diputados. Está completito ahí, sí se ve que ya podemos prever las sesiones cuando se instalen a partir del 1 de septiembre. Pues va a ser carro completo y va a ser la aplanadora de Morena. Y por si le falta peso, pues van a estar también los del Verde y los del PT.
En la Cámara de Diputados, ¿no? Pero bueno, allí lo que me llamó la atención es, nomás para que vea, porque muchos dudan que Claudia Sheinbaum en algún momento pudiera tomar el control total de la presidencia. Pues lo que ayer nos comentaban era que se metió tan a fondo a la elección que fue la que palomeó incluso las candidaturas a los congresos estatales.
Sí.
O sea, le llevaron su, como digamos, su cuaderno completo de qué se repartía y se puso a echar lápiz a decir esto sí, este no, esta sí, esta no.
Fíjate, Mario.
Aguas.
Ese tema es interesante de ver porque te permite... sobre todo vislumbrar, no tener la imagen clara, pero sí vislumbrar que sí hay, digamos, un forcejeo natural, no, yo no estoy diciendo que sea algo sorpresivo, es un forcejeo natural en el sentido de que, según trasciende desde la Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador está empujando que queden en puestos importantes del gabinete de primer nivel y de los niveles inferiores personajes cercanos a él. En tanto que Claudia Sheinbaum está empujando porque queden personajes cercanos a ella en los estados, en los poderes legislativos, en los municipios, pues porque necesita hacer equipo. Si no, ¿cómo le van a hacer contrapeso a la gente de Andrés Manuel? El presidente se va a ir. Ya ayer incluso estaba platicando en la rueda de prensa mañanera que no va a ver a nadie, que ya no va a usar avión, que se va a mover por carretera.
Que no va a vivir en Palenque con su esposa.
Que no va a vivir con la señora, que porque ella tiene que seguir con su trabajo y que él va a estar... Que ya tiene entre 80 y 100 libros ya apartados, porque se va a poner a escribir, no sé si una historia o una revisión o un ensayo sobre temas precolombinos. Y que él no va a tratar con nadie, que no va a permitir que ni siquiera le tomen fotos. Bueno... Ya, eso es muy su gusto.
No, pues muchas gracias.
Pero de que van a seguir los personajes cercanos a Andrés Manuel López Obrador incrustados en el gobierno de Claudia Sheinbaum, eso queda claro. Y bueno, pues Claudia Sheinbaum también necesita tener gente que le responda. Y pues si en el gabinete va a tener muchos, digamos, incondicionales de López Obrador, pues ella necesita tener gente en otros espacios, incluso fuera de lo que es el gobierno federal.
Pues hasta,
por eso el palomeo.
Hasta Marcelo Ebrard está ya de besamanos.
Pues Mario, si no entendió el mensaje, pues qué más le queda. Después de lo que vimos.
Pues sí. Digo.
Y bueno, y en más de política, Mario, pues sigue el tema de la pugna aquí a nivel estatal. Hoy a las 11 de la mañana presenta una rueda de prensa Claudia Delgadillo González, que para explicar por qué está pidiendo que se repita la elección por el gobierno del estado. Y también ayer, no sé por qué se tardaron, hasta ayer martes, después que el sábado cerró el plazo, presentó Chema Martínez el contenido de su impugnación y empezó ayer a hacerlo público. Él también está impugnando y quiere que se repita la elección en el municipio de Guadalajara. Claro que ellos pueden manifestar lo que quieran y gusten, ¿no? Pueden decir que todo estuvo malísimo, que todo estuvo irregular, pues ahora falta que lo resuelva en primera instancia el Tribunal Electoral. Pero pues,
¿de Jalisco?
Sí, primero el estatal. En el caso de Chema Martínez sería Tribunal Estatal, Sala Regional y eventualmente la Sala Superior del Tribunal. En el caso de la gubernatura sería Tribunal Electoral y directamente la Sala Regional.
¿Sala Superior?
La Sala Superior del Tribunal Electoral Federal. pues bueno, a ver qué dice Claudia Delgadillo. Ya.
Pues sí, que la novedad es de que primero querían recuento de votos según Almaguer, ¿no?
Era lo que habían insinuado.
Y ahora dicen, no,
que
mejor.
Que se repita todo.
Que haya otra elección.
Yo lo veo complicado.
Oye.
Sobre todo si se sostiene lo que asegura el Instituto Electoral del Estado.
Leí bien que Chema Martínez dice que otra vez se metió el cardenal Juan Sandoval.
Sí.
¿Y ahora qué dijo?
No sé, yo no tengo conocimiento.
Yo no he visto el video, ya se estuviera difundiendo.
Claro que sí. Y bueno, el cardenal Juan Sandoval está tan guardado, que creo que pues ya ni siquiera da homilía en las misas que preside.
Pero lo puede creer.
¿Sabes qué pienso? Esa fue mi reacción de primera instancia. Si alguien tiene conocimiento de algo que haya dicho el cardenal Juan Sandoval sobre la elección municipal en Guadalajara, platíquenos. Pero yo creo que alguien le habló al oído a Chema Martínez y le dijo, mira, así conseguimos que se repitiera la de Tlaquepaque. Tú di lo mismo. Pues si se repitió la elección de Tlaquepaque, ¿por qué no se va a repetir la de Guadalajara? Échale la culpa a Juan Sandoval.
No, pero tendría que, en todo caso, el cardenal lanzar un mensaje.
Haberlo dicho antes.
En donde se haya pues invitado a votar en contra de Morena o a votar a favor de Movimiento Ciudadano, ¿no? Que fue lo que pasó en Tlaquepaque en la elección pasada, fue porque criticó a los de Morena y como que dijo, no voten por ellos, ¿no?
Sí, ese fue el argumento y así se las concedieron.
Los magistrados.
Al equipo de Alberto Maldonado Chavarín.
Híjole, imagínese que otra vez pase eso, ¿no? Si hay que hacer algo. Yo creo que, señor cardenal, otra vez, ¿cuánto nos costó la elección extraordinaria de Tlaquepaque?
No recuerdo el costo, Mario, pero sí debe haber sido un costo, digamos, no sé, de algunos millones de pesos. Pero estarás de acuerdo en que ya es un argumento muy baladí, muy, no sé, a mí me parece ya un tanto hasta ridículo repetir una elección por los dichos de un clérigo, que además es un clérigo en retiro. Sí me parecería sumamente ofensivo para los ciudadanos que lo utilizaran como un argumento real. Pues oiga, pues el cardenal Juan Sandoval puede opinar lo que quiera y guste. Pues pensar que una elección como la de Guadalajara se define por las frases de un clérigo, que hay que comprobar qué frases son, porque yo no las he visto por ningún lado.
Pero pues habría que cambiar la ley, si la ley así lo estipula.
Ese fue un criterio, ¿eh? Fue un criterio que me pareció a mí totalmente exagerado, el que permitió que se repitiera la elección en Tlaquepaque. La polémica fue así, pero bueno, los plazos eran perentorios y había que hacer las cosas así rápido. Y esa ya es historia pasada. Me parecería ridículo que de veras se considere de manera seria revisar una elección como la de la capital de Jalisco por los dichos de una persona.
Y me acuerdo, ¿te acuerdas cuando pasó esa historia de que difundimos el mensaje del cardenal? Que decíamos, y se durmieron todos los candidatos, porque pues todos los candidatos pudieron haber dicho lo mismo, impugnar.
Claro.
No, yo vivo en Guadalajara, y yo creo que con lo que dijo, aunque fue en Tlaquepaque, me afectó.
Sí.
Quiero otra vez que se haga la elección.
Pues por eso la insostenibilidad del argumento, Mario. Digo, a mí me parece ofensivo para los ciudadanos, ridículo que así lo consideren los magistrados en algún momento, y también completamente imposible que digan que una elección se define porque un clérigo, en este caso Juan Sandoval, dice una cosa o dice otra. O sea, ¿que no creemos que la gente piensa y razona su voto? Cada quien tiene sus motivos y vota por lo que más le conviene. Pues si no, entonces, ¿qué sentido tendría hacer elecciones? Bueno, en fin, ahí están los temas. Gracias a todos los que ya están escribiendo. Gracias a Salvador Ballesteros, que acaba de escribir. A todos los que se han comunicado ya por la vía de WhatsApp. Nos indica nuestro compañero operador que ya es tiempo de hacer una primera pausa. Les quiero recordar que Lulú Torres está en los teléfonos 38-13-15-15 y 38-13-14-21. Regresamos rapidito para seguir comentando otros temas que también son importantes, como por ejemplo, yo digo, a mí me pareció también noticia de primer orden que ya nos aseguran que el jueves empiezan las lluvias. Ahora que nos cumplan. Regresamos. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Me tomo unos momentos, Mario, para leer pues un paquetito de mensajes de los que nos han llegado por WhatsApp. Empiezo por los más recientes. Dice, les ruego que nos pongan su nombre de entrada. Es una solicitud, una petición que siempre les hacemos a todos nuestros radioescuchas, no solo en Forma y Fondo, sino en todos los espacios. Nuestro diálogo es totalmente abierto. si a menos que ustedes tengan algún pendiente de que por dar su nombre vayan a tener algún perjuicio, muchas veces nos lo aclaran y piden que no se comente el nombre. Pero aquí es totalmente abierto el intercambio de puntos de vista. Escribe Luz Rodríguez, dice, una opinión. Tal vez esperamos más desapariciones o accidentes de gente involucrada en el Poder Judicial. Nos perjudica a todos porque se afecta la paz. Bueno, eso en torno de las famosas reformas. El problema con Chema Martínez, dice Chuy Guerrero, es que no le basta su pensión dorada, quiere más dinero público. Alma Rosa nos dice por aquí, ahora que van a hacer lo que quieran, todavía no toman posesión, ya están haciendo lo que quieren. ¿Y cuál encuesta? Nadie sabe nada. Qué tristeza con el partido Morena. ¿Por qué no se ponen a ayudar a los de Chiapas y a Michoacán? A ellos no les importa, a ellos les importa modificar la constitución a su favor y ya. ¿Cuál cardenal ni qué nada que acepte su pérdida? Se refiere a la elección en Guadalajara. Mario Jonás, buenos días. Salvador Ballesteros, los escucho siempre, es lo único que nos comparte. Don Salvador, se lo agradecemos y le mandamos un saludo muy cordial. Marcos Saucedo, buenos días. La repetición de Tlaquepaque fue desproporcionada, sin concederla otra vez el video que se hizo viral. Esta vez nadie escuchó nada, nadie, aunque lo hubiera dicho. Es patético, se refiere al tema del cardenal Sandoval. José Manuel Mesa, ridiculez en Morena, ya que den vuelta la página, vean en los proyectos que deben trabajar a favor de los ciudadanos, no solo se trabaja siendo gobierno, es lo que nos dice el señor Mesa. Edgardo Morales, Jonás Mario, se les nota lo adolorido porque no ganó Xóchitl. Oiga, don Edgardo, ya chole con el mismo tema, nos lo ha dicho como 40 veces. ¿Qué esperaban si ganaba Claudia? Acéptelo, es su trabajo, sean imparciales. Pues imparciales somos, no, y no, mire, la verdad, mire, ni poquito que no haya ganado Xóchitl Gálvez me duele de ninguna manera. Por aquí, Jonás y Mario, Juan López, tenemos un rey que es Salinas, eso nos debe tener tranquilos. No le entiendo, don Juan, ¿a qué Salinas se refiere? ¿Carlos Salinas de Gortari? No, yo creo que ya hace mucho tiempo que dejó de tener el peso político que se le conoció alguna vez. Juan José Pérez, Mario, desde que le hicieron fraude a Marcelo Ebrard y el peje impuso a Sheinbaum, se veía clara la línea que se iba a seguir. Lo veíamos los que votamos por la oposición y nos deja saludos. Por aquí, Salvador dice, buenos días, recomendación, si van a ir a una cita con el consulado, por cualquier razón, aplican esta filosofía. Ve y sé tú mismo, siempre habla con la verdad, se debe ser original. Hay que mover las piezas para ganar y mejorar. Supongo que se refiere, don Salvador, al tema de las reformas que están previendo en la próxima Cámara de Diputados. Jonás, a mí me pasó que llevaba hasta el acta del perro y no me dieron la visa. Ni siquiera me revisaron la documentación. La verdad pensé que sí me la iban a dar por mi trabajo y por el tiempo que tengo trabajando. La verdad me decepcionaron. Ya no lo he intentado. Saludos, dice el señor Juan Francisco, que por cierto siempre nos manda muy buenas vibras. Pues bueno, si algún día se le ofrece, yo le sugeriría que lo vuelva a intentar. ¿Quién sabe qué haya pasado en esa ocasión? 15 de julio empieza operaciones el consulado, Mario, es lo que nos está diciendo por aquí. Gustavo Espitia, gracias por el dato.
¿15 de qué?
15 de julio. Y dice, recuerden lo que pasó con Ernesto Zedillo. A los 3 meses de estar en la presidencia, metió a la cárcel al hermano de Salinas y Carlos Salinas, exiliado. Ojalá pudiera hacer algo así, Claudia. Bueno, siempre se espera que el presidente entrante, es como una tradición, no está escrito en ningún lado, pero se espera como que el presidente entrante pues dé como un golpe de timón, que se le note la fuerza. Pues vamos a ver cómo procede Claudia Sheinbaum. Dice, reforma de vivienda de Andrés Manuel, el principio del fin de la propiedad privada. Creo que no tiene mucho razón eso, no lo he encontrado por ningún lado,
es
señora Rosa.
Es falso.
Yo no creo que eso proceda. Dice por aquí la señora Márquez, yo cuando tramité mi visa con mis 3 hijos, de mis nervios no me di cuenta cuando me aprobaron, solo me dijeron ponga sus huellas y listo, ningún documento me pidieron. Bueno, y además pone, postdata, llegué a California para quedarme. Bueno, no sé si nos está escribiendo desde California, señora Márquez. Y por aquí, rapidito, una pregunta en el tema familiar. Mi expareja me envió su demanda de divorcio con cautelares, donde establece una manutención a los hijos con base en mentiras de sus ingresos. Bueno, se queda con la casa y todas nuestras cosas. Pregunta, ¿por qué se echa la maquinaria a andar sobre mentiras, que no es un delito mentir a la autoridad? Pues, señora, pues hay que demostrarlo. Evidentemente, en un litigio, en este caso de carácter familiar, lo que diga una de las posturas, pues lo puede contradecir la otra postura. yo quiero pensar que usted tiene asesoría y que puede argumentar que lo que está exhibiendo la persona con la que usted tuvo una relación familiar, pues no es certero. Usted también tiene la oportunidad de exponerlo. Dice por aquí, rapidito también, ojalá puedan pasar mi mensaje con mucho gusto. Nada más déjeme ver cómo se llama, no nos puso su nombre. ¿Me pueden corregir si me equivoco sobre la violencia que se ha generado en el país? En específico la semana pasada en Tila. Es solo un conflicto entre los mismos, supongo se refiere a Chiapas. Están dinamitando el sistema de justicia en México y el gobierno en su alianza con el crimen quiere minimizarlo todo. 4,000 habitantes desalojados y eso pasó en Chiapas. Más comunidades abandonadas en Michoacán, Jalisco, Zacatecas, Guanajuato y otras. Creo que nadie quiere vivir en carne propia, que disparen y roben a sus casas, que quemen sus autos. La intimidación a los productores de aguacate en Jalisco y Michoacán. Bueno, pues sí, son realidades que nos lastiman. Por cierto, este tema de los aguacates, Mario, pues no nada más les dijeron no van a comprarles más aguacates, también le cerraron el mercado a los mangos, que es una producción, supongo, importante, no tanto como la del aguacate, pero ciertamente ahí se abren oportunidades para otros productores. Me estaba enterando que también en el Estado de México ya también producen aguacate. Pues,
ayer un mal chiste dice, ¿y a los mangos por qué no nos va a dejar ir allá? ¿Okay?
Pues es tan malito que todavía no lo entiendo. Lo mejor,
ay, un chiste, Jonás.
Bueno, el tema es que el daño económico sí es fuerte.
Pues lo bueno es que Jalisco lo puede aprovechar.
Lo pueden aprovechar los productores locales. Ahora, pues no es que el aguacate aparezca de ningún lado. Pues la producción que hay es la que hay. Lo que sí es que me parece que el trámite que dicen que se puede atorar hasta 2 semanas, a lo mejor se puede prolongar. Ha reaccionado un poco mal el gobernador de Michoacán, así como que negándolo. Pues esa es una facultad exclusiva de las autoridades de Estados Unidos. Si ellos dicen que no compran, no compran y punto. Debe haber una demanda muy alta en el mercado consumidor de aguacate en los Estados Unidos.
Ay.
Y me imagino de qué costo se va a poner ahora. Pero es ciertamente como los productores de Jalisco pueden decir, pues aquí estamos nosotros, ahí les va.
6 veces más la exportación de Jalisco a diferencia de Michoacán, pero lo que llama la atención que ayer le preguntan a gente del mercado de abastos, oiga, ¿y pues qué diferencias hay entre el aguacate de Michoacán y el aguacate de Jalisco? Dicen, no, pues es que el de Jalisco es el de segunda. Dice, ah, caray, ¿qué? ¿Así como en las pacas o qué? Dice,
bueno,
no.
Eso no me dice mucho.
Es por el tamaño. Dice, lo que pasa es que el aguacate de Jalisco es entre mediano y pequeño, y el aguacate de Michoacán es grandote, o sea, pues sí. Ese que le corte, lo partes y alcanza para toda la mesa. El de aquí, pues mira, Mario, sale volando al primer,
Si se les escasea, hasta el chiquito se les va a hacer muy antojable. Ese va a ser el tema. Pues a ver, es un tema que está recién pegando. Hablan de $52 millones de daños a los productores. Ya deben haber castigado muy duramente a los que maltrataron al inspector.
Que por cierto, ahorita chiquito, mediano, grandote, que ya está subiendo otra vez el precio.
Eugenio Ayala, saludos, excelente día con el problema de los excelente día con el problema de los aguacateros de Michoacán. ¿Creen que baja el precio? Pues no, más bien yo creo que va a ser al revés, don Eugenio. Si el aguacate local empieza a venderse para exportación, pues el que quede para nosotros, pues va a ser menos y va a costar más. Así como que lo estamos viendo. Bueno, pues ahí están los temas. Siguen llegando muchos mensajes. El ingeniero Jorge Padilla nos desea excelente día, lo cual está muy correspondido, ingeniero. Espero que al igual que acá esté nublado con usted. Sí, amaneció nubladito, espero que así nos siga durante
incluso
el resto de la mañana.
A la 1:30 cayó una llovizna en algunas partes de la ciudad y amaneció nublado, pero estaba nublado. Yo venía de acá del poniente hacia acá, hacia la estación, y salió el sol. Dije, apenas que estaba bien a gusto. Entonces, a ver si no se despeja por ahí como a las 11 ya y otra vez el solazo.
Y si hubo llovizna, imagínate cómo se va a poner el calorcito con la evaporación.
Sabroso.
Bueno, dice el ingeniero Padilla, ¿creen que eventualmente Claudia Sheinbaum tenga libre albedrío o seguiría ejecutando como maquinita las órdenes de Andrés Manuel López Obrador por todo el sexenio? Y nos deja saludos desde Tequila. Muy correspondidos, ingeniero. Yo tengo la impresión de que inevitablemente tiene que haber un cambio de, digamos, de élite. lo cual sí puede ser tardado. Hace unos momentos comentábamos del equipo que está dejando Andrés Manuel López Obrador, que pretende que se queden en los cargos. Él va a ser, creo yo, celoso de que haya seguimiento. Ya veremos, pero no va a ser así pronto.
Ojalá y no sean tantos floreros como arrancó el actual gabinete.
Pues es lo que se habla de los rasgos personales de Claudia Sheinbaum, que es una persona más de resultados, menos de ideología. Pues eso es lo que dicen los optimistas. Yo no tengo tanto optimismo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Carmen Vega, buenos días. Hace 15 años trabajaba en el tianguis, solo llevaba una bolsa de plástico. Lo que compraba, sin tarjeta ni nada, inmediatamente me dieron la visa. Pienso que es un volado. Saludos al equipo. Quisiera conocer a Mario. Bueno, pues Carmen Vega, aquí le decimos a ver si manda, aunque sea algún saludo, el buen Mario.
¿Metas a cuál Mario, yo?
Sí, a Mario Muñoz. Yo creo que a Mario Delgado.
Oiga, pues métase a Facebook, ahí hay fotografías en la cuenta de Mario. Ay, estoy como Mario Alejandro Muñoz de Loza, es el nombre artístico.
Bueno, por aquí nos dice, no, profesor José Cisneros, ¿cómo cree? Yo soy completamente neutro en esos sentidos, jamás haría algo así. Bendiciones, nos dice la señora Luisa Hernández. Muchas gracias por sus comentarios, señora. Ojalá que las bendiciones nos alcancen a todos. Dice la señora Silvia Leticia Martínez, nos pregunta que por qué se anticipó la votación de las personas que están privadas de su libertad. La única votación debe ser el 2 de junio, esos votos no deben ser válidos. Por términos de administración, señora Leticia Martínez. Pero mire, no se preocupe, fueron unos pocos miles de personas que no pintan en el resultado general y sí está contemplado en la ley que se puede votar con anticipación, específicamente para personas que, siendo mexicanos, radican fuera del país y en este caso para las personas que, estando privadas de la libertad, no tienen todavía una condena o una sentencia. Pero ciertamente así se habilitó, acudieron las autoridades electorales a los centros penitenciarios. Y bueno, las personas que se habían anotado y que fueron autorizadas emitieron su voto. Pero no tenga usted mayor sospecha, no hubo nada irregular en eso. ¿Qué saben de ayer de lo que pasó en San Juan de Ocotán? 2 heridos y a uno lo levantaron, no se ha dicho nada en los medios. ¿Por qué será? Señora Eli, yo tuve conocimiento y sí se hizo público en los medios de comunicación. Lamentablemente hubo un enfrentamiento. Iban unas personas en una motocicleta, se encontraron con pues una suerte de comando armado, hay que decirlo así, personas que viajaban en un vehículo, y al encontrarse empezaron a combatir a balazos. De eso queda constancia, se hicieron las investigaciones pertinentes, una persona fue herida y a la otra se la llevaron. Pues ese es el tema, ¿por qué estaban armados primero y por qué se enfrentaron? Pues son temas que todavía debe resolver la autoridad. Nos lo vuelven a preguntar, bueno, ese es el tema. Dice también Paco Bravo, dice, buena obra la del paso a desnivel de Juan Gil Preciado y carretera Colotlán, aceptable el trabajo de Franje, por eso ganó la elección. Y Eustacio Guillermo Rojas dice que nos escucha todos los días en Cruz del Sur, ya salió el sol. Pues qué, ni modo, don Eustacio.
Tenía que ser el sol.
Bien, pues ahí están los mensajes por la vía de WhatsApp. Gracias. Ando empatadón.
Gracias a Ana Galindo, fuerte abrazo a usted y a su familia. Gracias por escucharnos en Forma y Fondo de lunes a viernes. Vamos a hacer una pausa, son las 9:48, regresamos ya a la parte final de el programa. Vámonos a las llamadas telefónicas. Gracias, Antonio Meléndez. Dice que si se repiten las elecciones perdería Lemus. Prometió que no habría verificación y ahora dicen que si no hay, no habrá refrendo. Bueno, creo que hay que esperar esa información, sí, para tenerla, sí, más detallada.
Antonio, sobre todo porque tienen que establecer la reglamentación. Lo que se diga ahorita...
En la ley de ingresos.
Lo que se diga ahorita es eso, dichos.
Acuérdese que más o menos entre agosto, noviembre, se analiza la ley de ingresos y el presupuesto de egresos, y ahí es donde los diputados avalan o no, o corrigen los proyectos que presenta el gobierno de Jalisco. Andrés Miranda, Chema Martínez y Claudia, ya se les botó la canica, las cosas están claras y perdieron, no se va a repetir la elección. Benito Juárez González dice que la reforma de Obrador nos va a traer desgracias al país. Acá Antonio dice que estos tricolores, si así hubieran actuado con la muerte de Aristóteles, otra historia sería, pero solo ven sus intereses, quieren seguir viviendo del presupuesto. ¿A cuáles tricolores se refiere?
Pues supongo que a los periodistas, ¿no? Son a los que generalmente les decimos los tricolores en ámbito político.
María López dice que en Jalisco tenemos voto diferido, ganó Lemus, pero en la colonia Talpita nadie votó por Verónica Delgadillo. Raúl Castro, en 6 años no pudo cumplir la promesa de solucionar la inseguridad ni el tema de salud, pero sí cumplirá lo de al diablo con las instituciones. Carmen Prisú, el cardenal sí lo dijo, cuando haya elecciones que le topen... ¡Ay, Carmen! Bueno, pero, que no lo dejen...
¿Pero cuándo lo dijo?
Que no lo dejen hablar, en pocas palabras.
¿Pero por qué? Diría Andrés Manuel López Obrador, ¿por qué me quieren privar de mi derecho a la libre expresión?
Lo primero, suelten el video o el audio.
Y lo segundo, ¿de veras creen que porque lo diga un clérigo ya toda la votación se inclina a lo que él dice? Yo la verdad no lo creo.
Hilda Cepeda dice que también multen a Estados Unidos porque ya estaba establecida la venta y ahora la cancelan. Pues es que como les están dando el privilegio de que llegue aguacate de Michoacán y acá se les ponen violentos, dicen, ah, sí, imagínate que eso pasara aquí, Jonas.
Pues yo no quisiera imaginármelo, Mario, porque sería muy dañino. Pues sobre todo, pues es que son sectores de los que dependen muchas personas, muchos empleos, y además hay una derrama económica muy abundante.
Sobre todo el crimen organizado, porque cada aguacate, cada limón que se exporta de Michoacán, fruta, lleva sus pesitos de cobro de piso.
Sí, la verdad es que no, eso no debiera existir, existe lamentablemente, pero pues el que compra, bueno, ¿cómo dice el refrán? El que paga manda. Entonces, si las autoridades norteamericanas dicen, nos están amenazando a nuestros inspectores, pues entonces no les compramos, ¿cómo ven? Pues algo habrá que solucionar. Bueno, sigue avanzando el tiempo. Y Mario, otro tema que me parece interesante de revisar es precisamente hablando de las decisiones de la doctora Claudia Sheinbaum, es la integración del gabinete. Tú ayer, creo que ayer, sí ayer, preguntabas o antier, la verdad ya se me escapa de la memoria, si podría algún jalisciense llegar al gabinete. Yo lo veo muy remoto, pero se sigue insistiendo. Bueno, digamos que las quinielas están a la orden del día desde hace ya más de una semana, pero se sigue insistiendo en el nombre de esta joven empresaria, hija de Raimundo Gómez Flores, Altagracia Gómez, que podría, suena para poder ser la Secretaría de Economía, no lo sé. Alguna vez ella misma había mencionado que después de participar en la campaña...
O de energía, ¿no?
No, se habla de economía. ¿Economía? De economía, ese es, digamos, el área de su expertise. Pues se habla de personajes, este sí me sorprendió. Nombres hay algunos muy conocidos. Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, el propio Mario Delgado, dirigente nacional. Pero el que me llama muchísimo la atención es el exgobernador del Estado de México.
Yo creo que la familia debe estar indignada.
Bueno, pues, Alfredo del Mazo, que sería el director de comunicación.
¿De qué?
¿Del gobierno federal?
¿Cómo comunicación?
Sí, el cargo que ahora tiene Jesús Ramírez.
¿El vocero?
El vocero.
Pues ni sabe hablar.
Pues por eso todo el mundo se sorprende. Dice, pues ese señor habla 3 palabras cada media hora.
Sí,
pero bueno, no sé, ya no son temas de habilidades personales. Ocupar un espacio en el gabinete de la presidencia de la República es un tema más bien de reparto de cuotas, de áreas de influencia, de colocación de equipos, de pactos políticos. No es solamente desempeñarse en el cargo. Pero bueno, son dichos. Por lo pronto, mañana jueves, de acuerdo con lo que se anuncia desde el equipo de Claudia Sheinbaum, se estarían dando algunos nombres de integrantes del gabinete. Ella había dicho que esta semana anunciaba todo el gabinete.
Jueves.
Yo creo que le... va a ser un tema que lo vayan dando un poquito así medio a cuenta gotas. El que ya está seguro es el de Hacienda, a ese sí ya lo presentaron, seguirá el actual titular.
¿Y el de Seguridad?
El de Seguridad también está ahí.
¿Va a saber qué va a ser García Harfuch?
Pues es lo que se ha dicho mucho, alguien también, analistas, sobre todo de la Ciudad de México, mencionaban que quizás le hicieran una cartera, un cargo más a su medida. ¿Por qué? Y no me parece descabellado en el análisis, porque la Secretaría de Seguridad Ciudadana pues prácticamente ha quedado en una lectura de cifras. Rosa Isela Rodríguez lo único que hace es...
Pues ¿qué más va a saber hacer?
No por ella, sino porque las tareas de seguridad pues prácticamente las asumieron en la
Secretaría Guardia Nacional.
De la Defensa Nacional, que además se queda con la Guardia Nacional. Entonces, se supone que Omar García Harfuch pues estaría tomando decisiones, aplicando estrategias. Y si le toca a la Secretaría de Seguridad, tal como está en este momento, con esas limitantes y con las manos amarradas, pues no es algo que quisiera aceptar. Por lo pronto, él ya tiene su espacio en el Senado de la República. Hay todavía muchas, digamos, dudas que resolver, pero pues es parte de lo que se está comentando, la integración del gabinete presidencial.
Ojalá de verdad sea un mejor gabinete que al con el que arrancó López Obrador, porque sí. No. Qué horror.
Hay secretarías que de veras fueron una pena los 6 años. La de educación, la de salud.
Salud.
En este caso diríamos la de seguridad.
Seguridad.
Muy, de veras, muy malitas.
Gracias a Benjamín García, dice que las frutas más exportadas de México son el aguacate, el tomate, la frambuesa, la zarzamora, la fresa, el mango. No, pues está bien enterado, don Benjamín. Y Elizabeth Contreras dice que en el retiro tapizaron con publicidad de Morena, pero de nada les sirvió porque no votaron por ellos.
¿Ya la habrán quitado, por cierto?
Pues tenían una semana.
Yo ya no he puesto atención. Por lo pronto los espectaculares ya no están con publicidad.
Pues esos cuestan.
Entonces, y además el propietario dice, rapidito, modifíquenme eso porque...
Pongan una empresa privada.
Tiempo perdido es dinero perdido.
Pero ¿qué tal la pinta de...?
Y las mantas y las bardas esas siguen ahí, ¿no?
Dijeras, todavía están bien parecidos.
No, bueno, pues es que el tema tiene que ver con los nombres, ¿no? Bueno, más mensajes antes de que el tiempo se agote. Gracias porque siguen escribiendo. Mis respetos y apoyo para José Luis Escamilla por la pregunta certera que dio a una persona que creo que le hacían algún señalamiento, dice Erika Luna. Además agrega que ella vive en la colonia Talpita, que su voto fue por Verónica Delgadillo, y esto ya lo escribe Luis Márquez. Guadalupe Ortega, ojalá se repitan las votaciones para demostrarles que Jalisco es de MC. Híjole, Guadalupe, yo no sé si eso nos convendría. Buenos días, entonces, ¿qué debería pasar cuando el presidente intervino en toda la elección? El presidente sí puede y el cardenal no, dice Carlos Aguirre. Pues ese es un tema...
Qué buen dato, ¿eh?
Sí, la verdad es que... Bueno, por lo pronto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya acreditó que sí hubo violencia política de género de Andrés Manuel López Obrador contra Xochitl Gálvez, pero ¿sabe qué? No hay sanciones. Como la ley no tiene sanciones, pues dijeron, no, pues sí, sí fue violento. Y ya.
No se puede castigar.
Por aquí el señor C. Velázquez dice, buenos días, nos hacen más daño las reformas de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Delgadillo que un golpe militar. Híjole, por aquí reitera sus saludos, Mario, ¿cómo se llama nuestra radioescucha?
Carmen Vega.
Carmen Vega, sí, bueno, pues ahí está ya.
Ese mero.
Ese es, bueno, creo que esa imagen tiene como 20 años, pero...
No, señor, es del 2000...
Desde el 2002.
No, es cuando me dio un reconocimiento en Santiago de Chile.
¿De qué año?
Me estoy acordando. Sí. 2000, creo que es 2013. ¿Qué? ¿En 10 años no pasa nada?
No, nada más deja de llover.
Nomás se seca Chapala.
Dice Juan López, Altagracia no es empresaria, es hija de otros actos de corrupción. Bueno, creo que ella defiende sola su trayectoria. ¿Y qué pasó con todo lo que gastó Adán Augusto en campaña? Bueno, pues ya nos tenemos que despedir. Pasen buen día.